da comienzo en Radio María, Custodios de la Creación. Dirigido por Lorena del Rey.
Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera.
Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación, que esperamos que disfrutéis, que estéis preparados pues para pasar la siguiente hora con nosotros, pues en nuestra compañía, de quien les habla, Lorena del Rey, de aquí pues las compañeras, las contertulias, son Soles Martín Santa María. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y María Martínez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, esta vez han trabajado mucho estas chicas y nos van a contar cosas muy interesantes. Bueno, siempre trabajan mucho, la verdad. Trabajan mucho en lo suyo y luego además en esto que es voluntariado. Entonces, bueno, hoy tenemos cosas muy interesantes que vamos a contar y bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Y justo ya sabéis que nuestro esquema habitual normalmente es empezamos pues con la historia, ¿no?, de la Iglesia, de cómo ha ido tomando conciencia de lo que es pues esta la preocupación ambiental, ¿no? Pero hoy vamos a dedicarnos a unos documentos que han salido recientemente, ¿no? Luego explicaremos también, pues estamos justo en un fin de semana un poco ahí especial también, y vamos a comentar tanto el informe que han sacado sobre transporte de energía, la plataforma católica de Enlázate por la Justicia, y el informe de Manos Unidas, bueno, el informe de la campaña de Manos Unidas contra el hambre de este año, que tiene lugar este fin de semana como un momento clave y fuerte, como veremos luego, que es quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. Así que bueno, vamos a ver, un poco se centrará en esos dos puntos todo este programa, y como siempre pues también vamos a empezar con la pequeña reflexión sobre la palabra que hemos leído al inicio del programa.
Houses burning up and down goes the ship in which they wasted their lives. 'Cause
twist your tongues, they're speaking only can'ts and won'ts. And oh, what if the world went and died, left you buried in regrets you never kissed.
Y bueno, pues como leíamos al principio, ¿no? Seguimos leyendo pues estos fragmentos de la Biblia que hablan de la creación de la naturaleza. Evidentemente, todo el inicio pues es toda la creación. Y hoy en concreto, pues pasa lo que hemos leído, es una cosa pues de que normalmente supongo que nos pasará desapercibida porque lo hemos oído muchas veces, nos parece algo normal y lógico. Pero el hecho de que el Señor, ¿no?, como que nos otorgara a nosotros la tarea, el don de nombrar a las cosas, a las bestias del campo, como dice, ¿no?, a las plantas, pues todas, a los animales, pues tiene como su sentido, ¿no? Es un, o sea, es muy importante porque al final quien pone nombre a las cosas, ¿no?, o sea, a esa tarea, es como designa también pues como una relación muy importante, ¿no?, de unos con otros. No sé, a ver, pues quizá mis compañeras lo explican mejor.
Sí, bueno, pues es hacernos señores, ¿no?, de la creación, de ponernos encima, ¿no?, de todas las criaturas. Nos otorga ese papel Dios, Dios Padre, Dios Creador, ¿no? Y además es muy bonito, ¿no?, pues porque formó del suelo todos los animales del campo, etcétera. Lo forma, lo hace, lo crea y lo presenta y dice, y los llevó ante el hombre, o sea, nos lo presentó para que le diéramos nombre. Es también una humildad enorme, ¿no?, de Dios Padre, ¿no?, de decir, mira, lo he hecho, ahora te lo pongo aquí, te lo presento y ahora tú le pones el nombre. Entonces, la verdad es que es impresionante, ¿no?
A mí me llama la atención que, vamos, la interpretación que he hecho yo me da la sensación como que remite a todo lo que es el conocimiento de la naturaleza, ¿no?, que Dios la ha pensado, la ha amado, la ha creado por sí misma para su gloria, pero también ha pensado esa relación que en el poner nombre puede ser el investigar las cosas, saber cómo funcionan. Los nombres que damos a los distintos seres de la naturaleza tienen una razón pues etimológica, vete tú a saber de los primeros nombres que le dieran los primeros hombres, ¿no? Pero yo creo que hace referencia a todo ese mundo del conocimiento, que claro, es un relato mitológico que viene en la Biblia, pero yo creo que hace referencia también a que no es la naturaleza o el conocimiento, no es una cosa solo del conocimiento de la naturaleza, quiero decir, no es algo que venga por revelación de arriba abajo, sino que Dios también quiere que el hombre investigue la naturaleza y saque, pues eso, vea sus leyes, le descubra también a él dentro de todo el misterio y las maravillas de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues me parece muy bonito ese que como habla de ese conocimiento, o sea, de esa vinculación del hombre con la naturaleza, que también es una forma de que no de excluir a Dios, sino de que le lleve a Dios.
Eso es. Y sí, estaba pensando varias cosas. Una observación de lo que comentabas, que justo además lo oí el otro día en Radio María, cuando oigo Radio María.
Vaya.
Decían, preguntaban si era relato mitológico, como has comentado eso, decían que no exactamente, ¿no?, que la mitología, que era como más de, bueno, o sea, como un término que habían acuñado, pues eso, más en los griegos y todo eso, ¿no?, de un, pues, dioses que inventados, etcétera, ¿no?, que nosotros que, como que mejor era, pues, o sea, referirse como, yo oí un relato exegético, ¿no?, o sea, que es como, no es exactamente, no es que sea literal como pasó, pero es algo que no nos cuenta, no nos relata, ¿no?, o sea, cómo sucedieron exactamente las cosas, sino que, o sea, es para que entendamos algo, ¿no?, de lo que ocurrió, entiendo, ¿no?, que no es un relato literal.
Sí, fallo mío.
Te referías a eso, claro,
es lo que quería decir, sí, que no es un relato obviamente literal, porque gracias a ese poner nombre y a investigar la naturaleza, el hombre ha podido ver cómo han ido surgiendo la vida y cómo han ido evolucionando las especies, ¿no? Pero efectivamente aceptamos el matiz este, que no es mitológico en el sentido de historias que se pueden entender como que son falsas.
Claro, claro. Y luego eso también pensaba que es curioso que al final los nombres que llevamos nosotros, nadie lleva un nombre que él ha elegido, ¿no? O sea, llevamos los nombres que nos han puesto nuestros padres, que al final también es como un signo de, pues de eso, de cuidado, ¿no?, de tal. Entonces, como que al final el ser humano, al poner los nombres también, pues como que se quedan vinculados, lo que decíamos siempre, ¿no?, se quedan como pendientes de nuestro cuidado, ¿no? Es una tarea, el don que nos encomienda el Señor, de que los cuidemos, ¿no?
Uh-huh. Además, otra cosa es que, claro, no hemos leído el texto entero, pero me llama la atención que el versículo anterior es el no es bueno que el hombre esté solo, que normalmente se lee en conexión con la creación de la mujer, y es un proceso muy bonito, ¿no? Dios ve que hay una soledad originaria en el hombre, Y este relato cuenta cómo primero se crea la naturaleza y se ve que la naturaleza, por mucho que esté sometida al cuidado del hombre y que sea una fuente de investigación, de asombro, de maravillarse, de alabar a Dios, no es esa ayuda adecuada que necesita el hombre. Y entonces luego viene la creación de la mujer. Yo creo que coloca muy bien la relación, ¿no? Es la naturaleza sometida al hombre, en cierto sentido hermana del hombre, puesto que ambos son criaturas de Dios, pero con el hombre en un plano muy muy diferente, ¿no? Como destinado a ser hijo de Dios, y con la mujer como ayuda, o sea, la unión de hombre y mujer para cuidar y custodiar toda la naturaleza.
Pues eso, con estas pocas palabras que hemos leído, todo lo que hemos sacado, ¿no? Estas palabras que estamos tan acostumbrados a oír a veces, pues es importante cada vez que oigamos la palabra de Dios no oírla siempre como algo nuevo, ¿verdad? Pues nada, pasamos ya a la siguiente parte de este programa, en el que vamos a, bueno, van a exponer María y Sonsoles el informe de transporte y energía.
Mirad las aves del cielo, los lirios del campo. Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno. Oh, 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 oh. Gracias, Señor, por el gran amor.
Pues como veníamos anunciando en este programa de Custodios de la Creación, hoy el tema principal es este informe que ha realizado la plataforma Enlázate por la Justicia, que bueno, ahora María nos va a explicar también quiénes son, y este informe sobre transporte y energía, lo cual pues también es de nuestro interés, entonces nos viene muy bien también tratarlo en este programa. María.
Bueno, pues efectivamente, se titula el informe Transporte y Energía, da lo que promete porque habla de transporte y de energía. Y es una obra que ha realizado, es un informe, pues no sé, unas 26 páginas, 25, 26 páginas, que ha elaborado la plataforma Enlázate por la Justicia, que es una serie de entidades de la Iglesia, que son, por ejemplo, ahí dentro está Cáritas, está Manos Unidas, está CONFER, que es la Conferencia de Religiosos, está Justicia y Paz, está la Confederación Española de Institutos Seculares y está Redes, que es la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Todo esto son entidades de la Iglesia que se juntaron hace unos años, 4 o 5 años creo, para lanzar juntas la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, ¿no? O sea, toda su labor conjunta. Luego cada una de estas entidades obviamente tiene su labor propia, pero se han juntado para lanzar este mensaje, ¿no? De que no se trata el cuidado del planeta, como hemos hablado siempre en este programa, no se trata solo de una cosa aislada, aunque la naturaleza tiene un valor por sí misma, pero no se trata solo de cuidarla porque sí, sino que además este cuidado del planeta contribuye a combatir la pobreza y al revés, ¿no? Cuando no cuidamos el planeta, pues se aumenta la pobreza. Entonces, desde que nació la plataforma, han hecho varios informes sobre distintas realidades, ¿no? Pues cada una aporta a sus expertos, etcétera. Y también tienen, por ejemplo, en su página web tienen un decálogo verde que se puede consultar, y han ido, por ejemplo, haciendo algunos informes para desarrollar puntos concretos del decálogo. Además, es interesante porque tienen un decálogo incluso infantil, ¿no? Que se puede ver y trabajar pues en los coles, en catequesis. Y nada, y este es el último informe que han hecho, ¿no? Que se basa, han elegido este tema basándose en el punto 153 de Laudato Si, ¿no? En el que el Papa habla de que la calidad de vida en las ciudades tiene mucho que ver con el transporte, que suele ser causa de grandes sufrimientos. Muchos especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte público, pero algunas medidas necesarias es difícil que sean aceptadas si, por ejemplo, no se mejora este transporte, no se cuida más a las personas, ¿no? Pues bueno, este es un poco lo que es este informe, que presenta pues bastantes datos. No, obviamente no es fruto de una investigación propia, sobre todo lo que hacen es consultar otros informes, recoger datos de un sitio y de otro, ¿no? Entonces pues los presentan conjuntos y a partir de allí hace una reflexión pues también desde el magisterio de la Iglesia, etcétera.
Pues sí, efectivamente, dentro de este contexto y además con el subtítulo de cada vez que decides cómo moverte, decides en qué mundo quieres vivir, pues presentan este informe y sobre todo parten de unos datos que indican que alrededor, en España, por ejemplo, alrededor del 25% de las emisiones de CO2 que se vierten a la atmósfera corresponden al transporte y dentro de este transporte, sobre todo al transporte por carretera. Efectivamente, y sobre todo en el ámbito local, el uso del coche pues está muy extendido. Y el menor uso del coche mejoraría nuestra salud física, mental, nos daría más tiempo. Es muy curioso, ¿no? Porque este comentario que acabas de destacar, María, que dice que el transporte es fuente de muchos sufrimientos, ¿no? Es verdad que bueno, pues nos afecta a todos muy de cerca, pasamos también mucho tiempo en medios de transporte y nos afecta a nuestra salud. Dentro de las causas y consecuencias de este problema relacionado con el transporte y la energía, pues se menciona, hay una lista, este informe menciona una lista. La primera de ellas es el problema de la contaminación del aire y la salud. Lógicamente, esto tiene una relación directa con la salud de los ciudadanos. Está claramente demostrado la relación directa entre pues el aumento de la incidencia de problemas de salud, sobre todo cardiovasculares y pulmonares, con contaminación del aire alta. Esto se ve sobre todo pues en zonas urbanas y está perfectamente documentado. El 90% de la población urbana de la Unión Europea, por ejemplo, está expuesto a elevadas concentraciones de contaminantes atmosféricos, especialmente nocivos para la salud. Dentro de estos contaminantes, los más importantes son los óxidos de nitrógeno y también las partículas en suspensión, que bueno, pues las inhalamos, tienen distintos tamaños y producen distintos tipos de alteraciones, sobre todo a nivel pulmonar. También se destaca aquí un dato, que es que el 90% de los niños del mundo respiran aire tóxico. Y aquí, bueno, pues mirando los documentos a los que hace referencia, pues también es importante destacar que no solamente esto viene directamente relacionado con el transporte, sino también pues está relacionado con los combustibles y tecnologías, por ejemplo, para cocinar, calentar en los hogares. Entonces, bueno, es un problema complejo, no hay una única causa que a la que se pueda atribuir este tipo de alteraciones en la salud, pero bueno, indudablemente nos afecta. La segunda consecuencia, para ir avanzando un poquito, pues es el tema del coche, el uso del coche eléctrico y sus limitaciones. Parece que el coche eléctrico pues puede solucionar todos nuestros problemas de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Sin embargo, pues no es así al 100%, puesto que el 45% de las emisiones de partículas de PM10, un tipo de partículas de las que se emiten, proceden del desgaste de la calzada, las ruedas y de los frenos, con lo cual los coches eléctricos pues no tendrían este inconveniente, tendrían ese mismo inconveniente que los coches pues movidos por diésel o gasolina o incluso por gas. También plantea otra cuestión, ¿no? Que es cuál es el origen de la energía que mueve los coches eléctricos. También es algo que nos tenemos que plantear, de dónde viene la energía eléctrica, si se generan centrales que utilizan combustibles fósiles o la energía nuclear. Es decir, que los coches eléctricos a su vez tienen sus propios inconvenientes. Y hay un otro aspecto que es que relacionado con las baterías de ion litio que utilizan los coches eléctricos, pues sobre todo necesitan dos materias primas, que son el cobalto y el... Perdón, lo he perdido. Y el litio, como su nombre indica. aquí, por ejemplo, pues hay un problema en el suministro de estas materias primas. Por ejemplo, hay conflictos en los sitios donde se extrae el litio, por ejemplo, en Tíbet y en Bolivia. Y luego, por ejemplo, pues podemos recordar un dato que es que la República Democrática del Congo produce 2/3 del cobalto mundial. Y, por ejemplo, pues se ha denunciado que en algunas minas de este país pues tienen a niños, ¿no? Hay explotación infantil. Es decir, que bueno, pues que todo esto pues nos tiene que hacer plantear y también pues usar de forma consciente los coches eléctricos. Aquí menciono un tema que hemos mencionado alguna vez, que es que también, por ejemplo, los teléfonos de los móviles también se utilizan estos elementos, ¿no? Y estas materias primas, de esto también hemos hablado. Otra consecuencia son los problemas de aglomeración de tráfico, el uso del tiempo y la ordenación del territorio. Esto yo creo que lo vivimos muy de cerca los que vivimos en grandes ciudades y en ciudades no tan grandes, porque también en ciudades pequeñas pues hay problemas de tráfico, ¿no? De congestión de tráfico, de atascos. Por ejemplo, Barcelona es la ciudad más atascada de España. Utilizar un coche ahí supone invertir un 29% de tiempo extra como promedio, pero Madrid, por ejemplo, pues está muy cerquita porque es un 22%. Indudablemente esto, además de afectar a la contaminación de la ciudad, pues afecta a nuestra salud, por ejemplo, física y psicológica, ¿no? Porque, bueno, pues nos supone a veces un motivo de estrés o bueno, no disponer de tiempo para otras cosas. Alternativas que se proponen, muy rápidas, pues el diseño de ciudades más respetuosas con la vida, esto afectaría, ¿no? Estaría relacionado pues con los políticos o las ordenanzas municipales, etcétera. Por ejemplo, utilizar otras alternativas de movilidad en el vehículo privado, compartir los coches, ¿no? O también utilizar pues vehículos de servicio público, como por ejemplo el taxi. También, ¿por qué no utilizar la bicicleta? Hay veces que podemos o bien alquilarla o, bueno, plantearnos si es algo que podemos asumir, pues tener una bicicleta para desplazarnos al trabajo y a veces en pie, muchas veces, ¿no? Podemos decir, bueno, pues salimos con tiempo y vamos dando un paseo. Bien, más... hay un aspecto aquí muy interesante que me ha llamado mucho la atención. Muchas veces en el tráfico, pues hay de los ciclistas o motoristas, se encuentran los repartidores, ¿no? Lo que compras por internet, ¿lo necesitas hoy? Es una pregunta muy interesante. ¿Tienes tanta prisa? ¿Es necesaria tanta prisa para disponer de ese artículo? Pensemos cuando encargamos, por ejemplo, productos por internet o hacemos pedidos, pues que simplemente el reparto a domicilio multiplica el número de desplazamientos. A lo mejor podemos, bueno, pues no necesitamos el producto tan urgentemente y podemos ir a la tienda y comprarlo nosotros al día siguiente, por ejemplo. Otra consecuencia, también muy rápido, son las etiquetas medioambientales. Aquí hay una gran controversia, puesto que también hay nuevos automóviles con motores de combustión de escasa potencia que contaminan incluso menos que los híbridos, que son coches más pesados y más potentes. Recordemos aquí el tema del desgaste de la calzada, las ruedas, etcétera. Otra causa-efecto es el modelo energético. El oligopolio en la gestión de las fuentes de energía, ¿no? De combustibles, pues está dando también lugar a la creatividad. Esto es muy bonito. Hay iniciativas ciudadanas de cooperativas o de otro tipo de organización para generar y comercializar energía alternativa y que es posible contratar ya. Esto lo pueden nuestros oyentes consultar por internet muy fácilmente. Esto también tiene mucho que ver con la llamada pobreza energética, ¿no? Muchas veces pues hay personas que se han visto afectadas, bueno, pues unos márgenes de utilización o de tarifas para la utilización de las fuentes de energía. Entonces, bueno, pues es otro aspecto que se menciona aquí en este documento. Otro, el aspecto sexto, causa-efecto, las nuevas técnicas de extracción, en las que, para que lo conozcan bueno nuestros oyentes, se menciona aquí el tema del fracking, por ejemplo. No lo vamos a tratar aquí, pero bueno, hay una controversia si realmente es una alternativa buena o no lo es. Y bueno, pues con esto, este documento cubre un poco pues todas las causas y efectos e intenta también analizar un poco las consecuencias.
Sí, entonces en función a este diagnóstico, digamos, que hace el informe, se plantea también soluciones existentes. O sea, primero se plantean como dos cosas, ¿no? Soluciones existentes, que es de lo que voy a hablar yo ahora, que es un poco mecanismos que hay ya y a los que se puede recurrir para intentar solucionar estos problemas, más luego hace unas propuestas que para cada uno de nosotros que ya también desarrollaremos. Las soluciones existentes que mencionas son cuatro. Una son los objetivos de desarrollo sostenible, que nuestros oyentes conocen perfectamente porque los estuvimos trabajando el año pasado en este programa, ¿no? Y dentro de los objetivos de los ODS hay tres que hacen relación que hacen referencia al transporte y la energía. Uno es el número 3, que habla de garantizar una vida sana, y dentro de eso se incluye reducir el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y por la contaminación del aire, el agua y el suelo. El objetivo de desarrollo sostenible número 7, que habla de una energía asequible y no contaminante, pues bueno, habla por sí mismo, ¿no? Habla de reducir la inversión en energías fósiles, por ejemplo, en combustibles fósiles, perdón, y luego, pero también de fomentar la investigación, el desarrollo de tecnologías limpias, pero no solo en los países desarrollados, sino poder promover y ayudar a que esto también ocurra en los países en vías de desarrollo, ¿no? Y el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que habla de lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y un elemento importante aquí, por ejemplo, es la calidad del aire que mencionaba Sonsoles, o tener acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles, sostenibles para todos y que sean efectivamente, pues eso, que sea una alternativa real, ¿no? Para todas las personas. ¿De qué sirve estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues bueno, son importantes porque marcan de aquí a 2030, que quedan 10 años, que no es bastante menos de lo que parece, marcan, digamos, como prioridades que un montón de actores distintos en toda la sociedad global pueden marcarse y deben marcarse, ¿no? Pues son orientaciones para los gobiernos, para las entidades no gubernamentales, pues para un montón de, para los actores individuales también, en la medida en la que se pueda. Pues marca, dice, mira, estas son cosas que son importantes desarrollar en todo el mundo y entonces, pues bueno, debemos promover que se vaya hacia ellas, y incluido esta visión del transporte que acabamos de presentar aquí. La segunda solución es el tema de las normativas de calidad del aire. La Unión Europea tiene varias normativas a este respecto y además últimamente se ha puesto más exigente. Prueba de ello, por ejemplo, es que en España tenemos varios expedientes abiertos. Madrid y Barcelona, que son las ciudades más grandes, tienen expedientes abiertos por superar de forma reiterada niveles admisibles de niveles admisibles de calidad del aire, sino niveles admisibles de contaminación, ¿no? O sea, se han superado los umbrales de contaminación, y por eso desde la Unión Europea se está presionando para que se pongan soluciones. Es un mecanismo, no es la panacea, pero son mecanismos a los que las personas o entidades interesadas en esto pueden recurrir. ¿Cuál es otro? Pues este concepto de transición energética al que se está recurriendo y que incluso ha llegado a poner nombre a un ministerio, ¿no? del gobierno. Pues se están dando medidas ahí, por ejemplo, un real decreto que se aprobó sobre el autoconsumo energético, que para permitir que la gente pudiera poner placas solares en su casa, o la regulación del mercado de la competencia, para que podamos conocer los ciudadanos cuál es el origen de nuestra energía, de la energía que nos llega a casa y hasta qué punto es sostenible o no, ¿no? Eso es muy importante. Y la cuarta solución es un concepto muy interesante, que es el de diligencia de vida. ¿Qué pasa? Que en el primer mundo, por ejemplo, pues tenemos eso, estas normativas europeas o las leyes nacionales, ¿no? Entonces, en esto, pues bueno, son leyes que pueden intentar, digamos, poner un poco puertas al campo o limitar lo que las empresas pueden hacer en cuanto a contaminación. Por ejemplo, comentábamos pues casos como el fracking o tal, extracción de recursos en otros sitios, pues en muchos países europeos se ha prohibido el fracking. ¿Qué pasa? Que las empresas multinacionales, que en sus países no pueden hacer X cosas, se van, y en países con legislación ambiental menos rigurosa, que suelen ser países pobres, donde además son fácilmente sobornables, etcétera, pues bueno, en estos países no cumplen la misma normativa que en sus países de origen, donde tienen su sede fiscal, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que se está intentando promover es que sea, digamos, que la legislación o lo que tiene que hacer la empresa no afecte tanto solo a dónde está operando, sino a toda la empresa en sí. Entonces, la diligencia de vida consiste en exigir a las empresas que justifiquen que en todo su proceso de producción se están siguiendo unos estándares ambientales y de respeto a los derechos humanos iguales. O sea, que no vale que porque en la República Democrática del Congo no haya una ley que exija que no haya trabajo infantil o el gobierno no haga que se cumpla, pero desde los países donde operan esas empresas se les dice, bueno, pues me da igual que en el Congo no exista esta ley o que no se cumpla. Tú tienes que demostrarme que le compras tu materia prima a empresas que no hacen esto, ¿no? Entonces, es un mecanismo que se está intentando fomentar, se está empezando ahora, ¿no? Y es una cosa que irá muy despacio, pues porque también hay muchos intereses en contra. Pero es un vehículo interesante, ya que quizá no en todos los sitios puede haber las mismas leyes, que sea la empresa la que tiene que demostrar eso, independientemente de si existen leyes o no donde actúa.
Y luego el documento pues tiene una sección que se llama Analiza, que hace referencia a varios principios del decálogo verde para, como ha mencionado antes María, es un decálogo que se extrae inspirado en Laudato Si, y entonces mencionan pues cuatro de estos principios. El primero, redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. Simplemente pues plantearnos el uso del coche nos parece imprescindible. El principio 3, valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos. Esto lo hemos hablado aquí muchas veces, a diario se nos plantean infinidad de situaciones y de posibilidades pues para elegir cómo queremos movernos, ¿no? Tenemos que tomar una serie de decisiones. El siguiente principio, animarás una conversión personal, eclesial y comunitaria. Esto es muy interesante. Para animar a esta conversión, lo más fácil es dar ejemplo, ¿no? Que los demás vean pues que ante una situación tomamos la decisión de coger el transporte público, de actuar de una determinada manera. Y luego el cuarto principio al que hace alusión aquí es asumirás los consensos científicos. Hay evidencias científicas que nos dicen que los contaminantes atmosféricos son nocivos para la salud, hay un efecto invernadero, está asumido y demostrado por la comunidad científica, vamos a contribuir a cuidar nuestro planeta.
Bueno, estos principios que menciona son soles, es lo que luego ya se concreta en propuestas concretas, valga la redundancia, de cambio, ¿no? Que se dividen en tres categorías. La primera es la de los cambios en los hábitos personales. Bueno, aquí dice una cosa que espero que ya no sea una sorpresa para nadie, es desincentivar o desanimar a que se utilice el coche como si fuera la única forma de transporte. Proponen pues como una forma de tomar decisiones que es como un árbol, ¿no? Lo primero es, ¿puedo ir andando? Quiero decir, a veces quizá nos asustan un poco ciertas distancias, pero te pones y es efectivamente, incluso en una ciudad grande hay distancias que en media hora de paseo razonablemente agradable se puede hacer, ¿no? Además, en algunas ciudades, como Cádiz o Pontevedra, están haciendo metrominutos, que es como un planito parecido a los del metro de las ciudades, en los que te orientan de cuánto se tarda ir a unos sitios u otro. Pero vamos, todos en el móvil tenemos aplicaciones que también nos dicen cuánto se tarda, ¿no? Si no puedo ir andando, estoy sano y me gusta hacer un poco de ejercicio y estar activo y así de paso igual hasta que pierdo algún kilito, y tu ciudad está adaptada para ello, que también es importante, pues bueno, ve en bici. O si no, utiliza transporte público, ¿no? Luego hay otras alternativas como los coches compartidos, los sistemas de bici municipales. Se trata de ir como intentando en nuestra mente ir revisando en todos nuestros itinerarios si realmente es imprescindible que yo coja el coche, ¿no? O si, aunque tenga esos itinerarios, es imprescindible que, por ejemplo, yo tenga un coche o los trayectos que hago habitualmente los puedo hacer de vez en cuando con un coche compartido o alquilar un coche para las vacaciones. Bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Otra reflexión muy necesaria es informarnos un poco de qué energía estamos consumiendo en casa. Hemos analizado, hemos comparado qué porcentaje de energía renovable tienen las distintas compañías eléctricas o buscamos solo cuál es el mejor precio. Ahí también hay propuestas interesantes, como comentaba Sonsoles antes, por ejemplo, de pequeñas cooperativas que compran energía sostenible, ¿no? Y eso es muy interesante también. ¿Qué más? Y lo que decía también de las compras, ¿no? ¿Por qué comprar algo por internet que obligo a un repartidor a traerme a casa si quizás es algo que yo en un mismo trayecto que ya voy a hacer puedo comprar o desviándome un poco o tal, ¿no? O incluso si tenemos que comprar algo por internet, pues quizás no marcar la entrega express que obliga a alguien a salir quizá exprofeso, sino que, bueno, esperar unos días que no pasa nada o a que se envíe por correos, un montón de mecanismos distintos. Aquí quiero hacer una reflexión que, bueno, luego vamos a hablar de la campaña Manos Unidas, pero encaja muy bien, que es que mañana es la Jornada Nacional de Manos Unidas, pero ayer fue el Día del Ayuno Voluntario. ¿Y esto qué quiere decir? que Manos Unidas desde el principio, que tiene más de 60 años de vida, ha relacionado esto. No se trata solo de contribuir con lo que nos sobra, sino de hacer una pequeña renuncia, ¿no? Este ayuno como antes de ayudar, ¿no? Y esto es una cuestión que aquí es importante o es interesante plantearnos, ¿no? Quiero combatir la pobreza, quiero combatir el cambio climático. No se trata de que haga solo lo que no me molesta mucho hacer, sino incluso quizá tengo que plantearme pequeños sacrificios o pequeños cambios de estilo en mi vida que al principio me van a costar, ¿no? Me parece esto interesante. Luego lanza cambios en el ámbito social y eclesial, que bueno, obviamente todo esto que hemos dicho está incluido, pero también hay una parte muy interesante que es, por ejemplo, analizar en nuestra empresa, en nuestro trabajo o en nuestro movimiento de iglesia o en nuestra parroquia, cómo utilizamos el transporte. Por ejemplo, vamos a hacer una convivencia, vamos a hacer un viaje, ¿a dónde vamos a ir? Y en función de qué elegimos a dónde vamos, ¿por qué no incluimos en los criterios para elegir a dónde vamos a hacer un retiro, por ejemplo, que sea un sitio que se pueda llegar cómodamente en transporte público, en vez de buscar un sitio súper bonito, pero que nos obliga a ir en coche, ¿no? Pues buscar un poco eso y también analizar, que eso es una cosa que yo creo también se puede hacer personalmente, pero sobre todo ya en organizaciones un poco grandes, el tema de la compensación de emisiones de CO2, por ejemplo, o sea, analizar, pues en nuestros trayectos hay herramientas en internet que te permiten, pues si van tantos coches con tantas personas, tal, se están emitiendo tanto CO2 a la atmósfera, pues hay entidades que te dicen, bueno, pues esto se puede compensar con, por ejemplo, plantando árboles en no sé dónde que absorban esa cantidad, y entonces quizás se puede hacer una pequeña inversión ahí, orientar parte de nuestros donativos, por ejemplo, a esas cosas de compensación de CO2. Y luego cambios en el ámbito político, ya ha pasado son soles un poco antes por encima de todos ellos y ya los hemos tratado en otros programas, por ejemplo, diseñar las ciudades con un urbanismo que dé más sitio a las personas, menos sitio a los coches, que facilite que las personas puedan ir caminando por la calle de forma cómoda y que si una persona se cansa pueda sentarse, que si le entra sed pueda beber agua, ¿no? Sino en vez de aceras muy estrechas y todo. Por ejemplo, que se invierta más en transporte público para que efectivamente sea una opción rentable para todas las personas, que sea un transporte público accesible para, pues, para personas mayores, que sea un transporte público cómodo para que puedan ir familias con niños, ese tipo de requisitos, ¿no? También plantean un tema un poco controvertido, que es el tema fiscal, ¿no? Siempre nos duele cuando nos toca en el bolsillo, pero es una forma, por ejemplo, de incentivar que quien tenga hábitos más sostenibles o quien tenga un coche más sostenible, pues pague menos impuestos. Entonces, por ejemplo, quien tenga un coche más contaminante, pague más impuestos, porque también genera más problemas de salud que pagamos entre todos, ¿no? Esto es una cuestión que es un poco así, pues está bastante abierta a debate, porque ahí entra, por ejemplo, la cuestión de si esto no perjudica a las personas más pobres o con menos medios que tienen, quizá los que no tienen tantos recursos como para cambiar y comprarse un coche nuevo, ¿no? Pero bueno, es una reflexión siempre interesante. Y nada, y también se pide, pues eso, que en España se apruebe una ley de diligencia de vida como estas que hemos estado comentando, que se están fomentando desde la ONU.
Pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa después de a ver si asimilamos toda esta información.
Es demasiado, pero ahora vamos a con la música, lo vamos,
sí, vamos a
digerirlo.
Muy bien.
Y bueno, volvemos después con la tertulia y la campaña de Manos Unidas.
Thank you. la creación te alaba.
Sequías, inundaciones, contaminación. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. El grito de la tierra y el de las personas empobrecidas, de las que pasan hambre, son uno solo. Es el mismo grito, porque muchos de los problemas medioambientales tienen su causa y su efecto en el ser humano, y sobre todo en las personas de las zonas más pobres y deprimidas del planeta, principales víctimas del cambio climático, de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos.
Nuestros derechos no son negociables. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos.
En Manos Unidas promovemos proyectos que dan respuesta al sufrimiento de las personas, que combaten las causas y buscan soluciones. Proyectos de agroecología, sistemas de emprendimiento a pequeña escala, formación y capacitación. Proyectos en favor de la igualdad. La Tierra está cambiando, y con ella el clima, que ha dejado de seguir patrones conocidos durante siglos. Por ello, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades más pobres y afectadas por estos cambios a entender esta nueva realidad y adaptarse a ella. Trabajamos también en iniciativas de apoyo a los cada vez más numerosos migrantes climáticos en las zonas más pobres del planeta.
El maltrato al planeta es una violación de los derechos humanos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables, y atenta contra su dignidad y sus posibilidades de desarrollo.
Los comportamientos del norte, nuestros estilos de vida, son causa importante de muchos de los problemas del sur. Por eso, también desde aquí, tenemos que actuar. Solo transformando nuestro modo de vivir será la vida posible en el futuro. Hay que ponerse en marcha ya, buscar soluciones y trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, de los que sufren. En Manos Unidas, la Organización de la Iglesia Católica para el Desarrollo, lo hacemos todos los días, con toda nuestra energía, con ilusión y con empeño. Tú también puedes dar ese paso. Colabora con Manos Unidas.
Y bueno, pues así hemos escuchado, después también de esta pausa musical, ahora hemos escuchado este anuncio de Manos Unidas, que de promocional para pues conocer esta campaña, ¿no? Que comentábamos al principio, y es verdad que ya vamos un poco mal de tiempo, entonces vamos a comentarlo por encima, ¿no? Lo que es pues esta campaña, que como ya han introducido un poco María y Sonsoles, pues se llama así: quien sufre más el maltrato al planeta no eres tú, ¿no? Así con esto se refiere, pues, sobre todo, denuncia esta campaña como los más afectados por todos los problemas ambientales al final son aquellos que no tienen suficientes recursos para irse a lugares que no están afectados por estos problemas, ¿no? Y viven, pues, en condiciones, pues, no adecuadas, evidentemente. Entonces, como comentaba antes María, pues los momentos centrales eran ayer el Día del Ayuno Voluntario y también pues mañana, que será pues esta recogida de esta Jornada Nacional de Manos Unidas con la colecta contra el hambre en el mundo. Bueno, durante los próximos 12 meses además también van a seguir trabajando en ello y bueno, pues tenemos unos datos aquí para compartir, ¿no? O sea, decía, por ejemplo, uno de los datos que dicen: 821 millones de personas castigadas por el hambre y más de 1,000 millones de pobres. El de quienes deben emigrar en busca de un sustento que la tierra les niega o de los que enferman a causa de la contaminación de las aguas y de los suelos. Y es que pues en este programa lo hemos comentado varias veces, ¿no? Lo que se llaman los marginados ambientales, que no tienen suficientes recursos como para irse a lugares donde podrían vivir en condiciones dignas, ¿no? Entonces, claro, las huellas más graves de la problemática ambiental, la contaminación, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la destrucción de hábitats y ecosistemas, las inundaciones, las sequías extremas, la desertización, la deforestación, pues todo eso está relacionado, ¿no? También esta campaña denuncia y sensibilización se también propone, ¿no? Pues un marco de trabajo para la educación, para el desarrollo, ¿no? Apoya proyectos que ayudan a las comunidades a adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos. Se promueven iniciativas destinadas a ayudar a cada vez pues las más numerosas personas que se ven obligadas a migrar, dejando atrás pues toda su vida, ¿no? A consecuencia de esta crisis climática. Por ello, pues con esta campaña, que es la segunda del plan de trabajo trienal que está llevando a cabo esta ONG con el lema "Promoviendo los derechos con hechos", pues Manos Unidas continuará trabajando en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues eso, es que muchas veces pensamos o decimos, ¿no? Pues ¿por qué hablamos tanto del medio ambiente, el cambio climático? Eso no es tan importante, ¿no? Lo importante es la persona. Pero bueno, con esto vemos cómo realmente es que está todo relacionado, es que no somos independientes o ajenos a todo lo que ocurre en nuestro ambiente, ¿no? Y bueno, quizá los que a lo mejor vivimos relativamente, pues eso, estables, cómodos en ciudades, en pueblos donde a lo mejor pues no se resiente tanto como en estos sitios, ¿no? En estos casos no tenemos que emigrar a lo mejor, incluso aunque vivamos en una ciudad muy contaminada, ¿no? Pero claro, tenemos que ser conscientes de que hay lugares donde eso sí que ocurre, donde los problemas ambientales realmente hacen hasta que la gente tenga que emigrar, ¿no? Y dejar todo lo que tienen.
Sí, no, de hecho hace unos días, a finales de enero, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU tomó una decisión bastante importante, que era decir que se podía aplicar el derecho de asilo a los llamados refugiados ambientales, que son eso, personas que huyen de zonas muy afectadas por desastres naturales o por como consecuencia del cambio climático, porque se entiende que en esos lugares, en algunos casos excepcionales o extremos, su vida o el derecho a el respeto a sus derechos más fundamentales puede correr peligro, ¿no? Pues estamos hablando de zonas donde ha habido un ciclón o un tifón y ha quedado todo arrasado, pero estamos hablando también, por ejemplo, que es un tema que he estado viendo yo esta semana, que en las islas del Pacífico se cree que en unas décadas, de aquí al año 2100, se pueden haber quedado hundidas en el mar pues como 40 o 50 islas del Pacífico donde vive gente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta gente? Que son islas que son como muy planitas, no es la típica isla que sale luego una montaña del mar, son islas muy planitas, pues hechas de arrecifes de coral, por ejemplo, como en el país de Kiribati. Y ahí está subiendo el nivel del mar, y de hecho fue una persona de este país, de Kiribati, el que pidió asilo como refugiado ambiental en Nueva Zelanda, se le denegó, llevó su caso a la ONU. La ONU no le ha dado la razón a él porque dice que su vida no corría un peligro inminente, pero decía que en el efecto, en el caso de que la vida corra peligro o los derechos fundamentales de la persona corran peligro a causa de desastres ambientales, los países tienen que darles asilo como refugiados. Y estamos hablando de un problema que el Banco Mundial cree que puede afectar de aquí a 2050 a 140 millones de personas. O sea, una crisis podemos tener en unos años una crisis de refugiados de millones y decenas de millones de personas, pues eso, que han perdido su hogar por la consecuencia de los desastres ambientales, que en cierto sentido se originan por nuestra forma de consumir, la forma de funcionar de los países desarrollados, ¿no?
Sí, yo más relacionado con esto de la campaña de Manos Unidas, pues destacaría dos cosas. Una, dentro de las cosas que denuncian, pues es el que como origen del maltrato al que sometemos al planeta está el desenfrenado consumismo. Y ahí, bueno, pues nos tenemos que mirar todos un poco. Yo creo que también hay que mirar qué cosas podemos hacer, y ahí pues podemos hacer mucho. Y luego, otro de los aspectos que proponen como, bueno, pues compromisos, ¿no? Que es la expresión de nuestra solidaridad con las personas y los pueblos empobrecidos, que son los que sufren más las consecuencias de este maltrato al planeta. Entonces, realmente, pues si todos somos hijos de Dios, ¿no? Pues y de la solidaridad, hemos hablado aquí muchas veces, pues es una forma, de alguna manera, pues de hacer algo por nuestros hermanos que están, bueno, pues en otras zonas del planeta menos favorecida. Entonces, bueno, pues seamos simples también nosotros en nuestra vida, ¿no? Y menos consumistas, y bueno, yo creo que podemos llevarlo a la práctica, como hoy, por ejemplo, pues hemos estado hablando del caso del transporte, de los coches, etcétera, pero con cuántos otros aspectos.
Otro estilo de vida es posible, ¿no?
Eso es.
Totalmente.
Hay que descubrirlo, pero
poco a poco.
Dando pasitos, sin agobiarse, pero sin dejar de preguntarse cada día, ¿y qué he hecho yo hoy, no?
¿Qué he hecho hoy? ¿Qué puedo hacer, no? Claro. ¿Qué puedo hacer mañana?
Eso es.
Bien, pues muchas gracias. Es verdad que hoy pues hemos dado con muchas claves, yo creo, muchas pinceladas. Y bueno, pues no hay tiempo para más, es una pena, pero el tiempo es el que es. Nos encontramos dentro de un mes con más noticias, novedades, pues bueno, ahora pues como van a surgir también más documentos muy interesantes, pues podemos irlos trabajando. Esto también, por supuesto, los podéis encontrar en internet y consultarlos, trabajarlos, aplicarlos, ¿no? También este programa estará colgado en podcast de Radio María en breve, y así podéis también escucharlo si queréis, pues escucharlo poco a poco, ¿no? Y más lentamente, porque es verdad que al final hemos tenido que comprimir todo mucho. También quería recuperar, como siempre decimos, ¿no? Que nos enviéis vuestros comentarios, sugerencias, etcétera. Llevamos un poco de retraso de mails porque se nos habían traspapelado, pero ya los hemos encontrado. Entonces, bueno, como son varios, hoy vamos a empezar con uno que tenemos de María Isabel Benavén, que dice, pues, mi testimonio sobre lo que he descubierto en mi campo es que Dios nos ayuda y nos va reconduciendo. Yo, como trabajo en el campo, a veces me supera. Me he ido adaptando a la ley natural y me he dado cuenta de que respetando la ley natural se trabaja menos, y con lo cual se trabaja sin perder la alegría. También la creación, al contemplarla y sentirla, nos proporciona felicidad y bienestar para nuestro cuerpo. Yo creo que es como caricias que Dios nos da a sus hijos. Pues muchas gracias, María Isabel, por este mensaje tan bonito. Mucho ánimo también en tu tarea, en una tarea tan bonita también, ¿no?, de trabajar en el campo y tan dura. Así que, bueno, también te encomendamos. Y ya así pasamos a despedir este programa. Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación en Radio María. Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado. Muchas gracias, María Martínez, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros y hasta el siguiente programa.
Y muchas gracias a Sonsoles también.
Pues muchas gracias también y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Eso es. Recordamos brevemente nuestro Facebook,
Custodios de la Creación.
Y el email,
custodiosdelacreacion@radiomaria.es.
Para que los oyentes no digan que es difícil de recordar. Y nos encontramos eso dentro de un mes, Dios mediante. Dentro de 15 días tendrá programa Emilio Chubieco de Custodios de la Creación y nosotros dentro de 4 sábados, el 7 de marzo, pues aquí estaremos de nuevo a las 5 de la tarde. Ahora a continuación en Radio María pueden escuchar Hágase en mí según tu palabra de Inmaculada Moreno. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.
Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.